Vamos a iniciar esta clase. Antes de hacer eso, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de tener información referente al futuro, Señor, y de las cosas que van a ocurrir de acuerdo a tu plan, de acuerdo al cronómetro, y nosotros tenemos el privilegio de verlas con anterioridad para saber no solamente la exactitud de tus preceptos y de lo que tú propones en la Biblia, sino ver cómo estas cosas van a suceder y todos los detalles de la misma. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5:11, donde vemos que el protagonista aquí es Juan, está hablando, y dice: mire, yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de ellos eran miriadas y miriadas y millares y millares. Sabemos pues con esto de que son millones y millones de ángeles. En la clase anterior nos dimos cuenta de que aparentemente la población mundial creyente va a reemplazar a la población de ángeles caídos. Aparentemente eso es la inferencia que tenemos de la información que se encuentra en la Biblia. Estamos estudiando el tema del conflicto angélico. Nosotros, como creyentes y cristianos, debemos de conocer el tema del conflicto angélico porque ese es el marco en donde ocurre toda la historia humana. Y ver la historia humana sin ver el conflicto angélico es tener información muy diminuta. La mayor parte de las personas en la faz de la Tierra no la conoce. No saben lo que es el conflicto angélico y por eso no saben cómo ubicarse y qué papel jugamos nosotros y por qué es tan importante crecer espiritualmente, y que finalmente aquí lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Porque por eso estamos en la faz de la Tierra, para demostrar a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestro deseo, del uso de nuestro libre albedrío, hacer la voluntad de Dios, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Aquí vemos que hasta el momento hemos visto que Dios va a resolver el problema del mal, que es el sistema cósmico, es el sistema que Satanás está utilizando, pero no lo resuelve inmediatamente, sino que esto alcanza toda la historia humana, desde el inicio de la historia humana hasta el fin de la historia humana, y en el momento que lo resuelva, ya no habrá más volición o libre albedrío para sus hijos cuando regresen aquí a reinar con él. No estoy hablando de lo que quedan en la población mundial, de los que pasan de la tribulación al milenio. Esos tienen el cuerpo humano, tienen la naturaleza pecaminosa. Estoy hablando de nosotros que regresamos con él. Regresamos con un cuerpo sin la naturaleza pecaminosa. El asunto de nuestra voluntad ya terminó porque somos el Cristo. El Cristo mueve su mano y nosotros la movemos porque somos la mano de Cristo. El diablo lo mueve, ya nosotros somos parte de él. Y todo lo que quiera nosotros lo vamos a hacer. Simplemente, así de simple. No hay que no quiero o que estoy muy cansado, nada de eso. Sino que lo vamos a hacer. Eso va a ser nuestro interés principal. Por ahora se está probando en nuestro libre albedrío de hacerlo por nuestra propia voluntad. Ese es el grande. Hacer la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad. Son muy pocas personas las que lo hacen. O lo hacen a su manera sin saber cuál es el sistema que utiliza Dios. El sistema es completamente espiritual. Tiene que hacerse en el espíritu. No se puede hacer en la carne. Y aquellos que lo hacen en la carne pues no pueden agradar a Dios. Pero eso es un concepto tan profundo. Pero la gente no lo entiende. No entiende eso. Y no lo entiende porque no viene, no se congrega. Y si no se congrega, el otro problema que existe es que muchas iglesias no han sido educadas con esto y no la enseñan, no se lo enseñan a la congregación, y por ende hay una cantidad de iglesias que simplemente de nombre están ahí, pero el verdadero crecimiento espiritual no lo tienen estas iglesias, porque se tiene que hacer de acuerdo a protocolo divino. Es un código rígido en el cual nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo al plan que Él tiene. Aquí vemos que Dios permite que el mal siga su curso para ver los resultados de esta desviación del plan de Dios, de cómo Satanás trata de hacer las cosas sin Dios, separado de Dios. No le interesa a Dios, él dice que puede hacer las cosas que hace el cristiano sin Dios y que tiene los mismos resultados. Los resultados pueden ser evidentes en la faz de la tierra, porque tan rico puede ser un cristiano como puede ser un no cristiano, ¿correcto? Incluso son mucho más los que no son cristianos que son ricos que los otros, porque conocen el sistema del mundo y son bendecidos por Satanás. Pero el asunto es por dentro, no es asunto de venir a la tierra a hacerse rico, que los sistemas que existen en la faz de la tierra no son para que te hagas rico. Si tienes mucho dinero y tienes la capacidad para disfrutarlo, perfecto, pero ese no es el fin. Este no es el fin de nuestro vivir en la faz de la tierra, el fin es glorificar a Cristo. Aquí vemos que Dios va a demostrar las facetas del horror y de la arrogancia y de la rebelión en contraste con su gracia y su justicia, que es Cristo, y cómo Cristo hace toda la voluntad de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada el resumen de lo que hemos estudiado acerca de Satanás y sus ángeles y el conflicto angélico partiendo de este lugar. Y ahora te voy al bosquejo más rápido todavía para tener el avance. En la eternidad pasada Dios determinó crear un reino de sujetos que por su propia voluntad lo adoraran y lo honraran. Y estos sujetos tenían que ser racionales y con libre albedrío, racionales en el sentido que pudieran pensar por sí mismos con lógica, que pudieran comunicarse, y todo esto se encuentra en la idea de que son racionales, dotados de razón y tienen la capacidad de discurrir. Por su propia voluntad y por su propia determinación pueden ir de un lado a otro y determinar lo que van a hacer. Y esos son los ángeles invisibles que hace Dios. Después de la caída de Satanás, crea ahora al hombre, una criatura inferior a los ángeles, pero mucho inferior a los ángeles, es el hombre, pero tiene una cosa que es igual, que es el libre albedrío. El hombre, siendo una criatura inferior, también puede tener la escogencia que tuvieron los ángeles. Con eso demuestra Dios a estos ángeles superiores que las personas que quieren hacer la voluntad de Dios la van a hacer. Después vemos que con su propia voluntad para escoger lo que ellos determinaran, es lo que hace Dios con estos ángeles, podían escoger y obedecer o no obedecer a Dios, podían escoger adorar al Señor y tenían la libertad de no hacerlo. Ahora nosotros vemos todas las distracciones que propone Satanás en la faz de la tierra, sin ponerlo de una manera horrible, simplemente que hay muchas distracciones. El tiempo de nosotros se va volando, nuestras horas pasan, pero rapidísimo. Nosotros tenemos que escoger a quién vamos a servir, cómo vamos a hacer, si nos dejamos engañar con el mundo porque no hemos conocido la verdad, o si vamos a servir a Dios y que todo lo más venga por añadidura. Y resulta que todo de lo más va a venir por añadidura porque Dios es el que tiene todas las cosas en su disposición. Estos son dos puntos que estaban en el centro del deseo divino en crear a estas criaturas. Que lo sirvieran, que lo adoraran, que fueran de él. Las primeras criaturas que él creó eran racionales, tenían libre albedrío, pero eran inmateriales. Me refiero de nuevo a los ángeles, y la función básica que tenían era de servir como mensajeros o servidores de Dios. Su caída, vemos que es la causa del pecado, la caída de estos ángeles, que son millones y millones de ángeles caídos, que siguieron a Satanás. Y estamos estudiando en Apocalipsis 5:11, los que son, estos son todos electos, estos ángeles, los que se encuentran en el cielo en este momento. Todos son ángeles de Dios, que están adorando al Señor Jesucristo. Ahora, cuando vemos a Satanás, que es el líder del movimiento angélico caído, vemos que su caída causa el pecado de la actitud mental de arrogancia expresado en su deseo de ser como Dios. Cuando la persona quiere ser como Dios o pretende ser como Dios, nadie le puede enseñar nada. Ya sabe todo. No le da cabida a ninguna información, no, porque como se la sabe todas, no permite que alguien le tergiverse lo que tiene en su mente. Pero él sí está tergiversando lo que Dios ha puesto y ha propuesto. Es una de las características de la arrogancia, es que es ciega. La arrogancia ciega tiene un lado grande. Yo les he comentado a ustedes acerca del punto ciego del ojo. ¿Sí se recuerdan? Si tú agarras un papel, por ejemplo un papel en blanco, y pones dos puntos aquí, dos puntos, ¿verdad? Un punto aquí, te tapas el ojo y miras al punto de la mano izquierda así, y llega un momento que el punto de la mano derecha desaparece de tu campo visual, porque eso es un punto ciego. El arrogante tiene un gran punto ciego, grandísimo. Todas las personas arrogantes tienen ese gran punto ciego y no pueden ver por ese lado. Esa es la super debilidad del arrogante. Dios es omnisciente, y los que hacen la voluntad de Dios no tiene ese vacío que tiene el arrogante, no tiene el punto de ese ciego. ¿Por qué? Porque cuando llega al momento de entrar en esa ceguedad, y no estoy hablando de físicamente con un examen, sino estoy hablando de lo que es la característica de la persona que hace la voluntad de Dios. Porque Dios es omnisciente y ve todas las cosas, y esta persona no hace caso de sus sentidos con los que está viendo, o sea, no está viendo por vista, sino está viendo por fe. Puede ver todo, o sea, no tiene ese campo ciego que muchas personas, que la mayor, bueno, todas las personas que son arrogantes tienen. Ellos lo tienen porque no conocen la verdad y no se apoyan en la verdad absoluta de Dios. O sea, es algo muy interesante porque nosotros cuando obedecemos a Dios, esa ceguedad no viene a nosotros. Tenemos siempre la mente abierta. Y eso se los doy pasando por este asunto de la arrogancia. El asunto es que Satanás quería reemplazar a Dios como su creador y atraer a sí mismo todo el honor y la gloria que solo le pertenece al creador, haciendo el uso de lo creado. Porque él propone hacer sus cosas, pero con lo que Dios ha creado. Le va a enseñar a Dios lo fantástico que es, pero con la creación que ya Dios ha hecho. Eso es una ridiculez, porque aquel que hizo las cosas fue Dios. Lo que Dios puede hacer con él, bueno, tú crea tu propio mundo. Tú sí puedes gobernarlo, pero Satanás no tiene el poder creativo que tiene Dios, porque Dios es perfecto y es omnipotente, y es omnisciente, tiene todas las características extraordinarias que tiene Dios, y la criatura no las tiene. ¿Qué les acabo de mencionar? El punto de ceguez de la arrogancia. Siempre se dan cuenta que la lógica de la arrogancia es falla. Siempre, siempre, siempre. No hay una persona arrogante que no tenga una lógica falla. En algún lugar se desploma. No pasa así con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y eso es parte de lo que nosotros debemos entender cuando... Antes de que no conocíamos a Dios, pues sí hacíamos lo de la arrogancia, porque no teníamos otro sistema. Pero una vez que conocemos a Dios, tenemos que dar todo nuestro esfuerzo para seguir creciendo y conociendo a Dios, porque a medida que vas conociendo más y más a Dios, ese punto de ceguedad se va desapareciendo. Y es incremental. Mientras más verdad tienes y más confías en el Señor, menos vas a estar en esa ceguedad que tienen las demás personas. El problema de Satanás es que él quería gobernar al universo, ser la autoridad final sobre todos los ángeles, logra ser la autoridad final sobre los ángeles que él tiene, pero a la final no va a ser la autoridad final, porque a la final Dios los va a mandar al lago de fuego y ya no van a estar bajo esa autoridad final. Ahí la autoridad final va a ser Dios. Dios es el que termina, ustedes están al lago de fuego. ¿Dónde está la autoridad de Satanás cuando Dios dice eso? La autoridad de Satanás queda en nada, y por eso es la burla que les he dado a ustedes. ¿Cómo se van a burlar de él? Tú que eras tan grande, mira hasta dónde has llegado, igual que todos nosotros. Nosotros que te seguimos a ti, terminamos aquí. Tú que eras el grande, el que decía, aquí estás también con nosotros. Hay una serie de elementos importantes para la vida cristiana que salen del estudio del conflicto angélico. Por ejemplo, la manera de pensar del creyente hacia Dios y hacia otras personas, como está definido en términos de humildad y orientación. La humildad y la orientación es la que no permite que esa zona de ceguedad entre a ti, porque simplemente no vas a estar pensando que eres una maravilla cuando no lo eres. Fíjense, usted lo puede poner eso en todos los niveles. Por ejemplo, el hombre arrogante, suponte que este hombre se gane 8 pesos la hora. Está bien, no tiene nada malo ganarse 8 pesos la hora. Pero se encontró con una mujer que fue una maravilla. Él ahora le va a pantallar a la mujer lo grande, lo poderoso que es y la cantidad de dinero que tiene. ¿Qué va a hacer? La va a sacar a un lugar muy fino, se va a comprar o se va a rentar un saco muy... ¿Va a durar eso? ¿No lo va a descubrir ella, él, tarde o temprano? Lo va a hacer, porque él está pretendiendo una cosa que no es, no puede alcanzarlo. Quizás dentro de él sí será una gran persona, pero fuera, en lo que corresponde a tener el dinero suficiente para traer una persona que él quiera traer de esa manera, no lo va a hacer, porque no hay suficientes fondos, y eso es lo que pasa. O sea, ahí hay una arrogancia crasa, y esa arrogancia produce un lado que él no puede ver. Si él viera eso, si él proyectara al futuro los fallos de su manera de pensar, no lo hiciera, porque dice, bueno, ya a la larga, si yo sigo así de todas maneras, primero que voy a pasar unos sufrimientos increíbles, porque para mantener ese teatro que tengo que seguir gastando dinero que no tengo, y segundo, que a la larga pues me van a conocer, todo hasta que la persona arrogante va a decir, bueno, no, me quedé sin trabajo. Ok, entonces ya uno va tejiendo otro, y a la final se va a descubrir de todas maneras. Lo que trato de decirles con eso es que siempre hay una falla en esa manera arrogante de pensar. No puedes estar apantallando a la gente pensando que eres una cosa, pero no la eres. En la sociedad se ve muchísimo eso. En la sociedad hay mucha gente que apantalla una cosa, pero no tiene dinero para mantener el ritmo. Pero por fuera, pues, siempre están muy bien vestidos, muy elegantes y todo lo demás. Pero mientras más te demuestren lo maravilloso que son, tú comienzas a investigar y te das cuenta que no hay nada. Y comienzas a hablar con esa persona y le haces preguntas. Y lo primero que hace esa persona es hacer chistes. Hace chistes de aquí, muy caramburero y todo, para que no penetres más, porque si le sigues penetrando, lo vas a descubrir. Lo que hace es destilar por aquí, destilar por allá. Lo mismo que hace Satanás. Satanás te trata. Satanás lo que hace es ponerte por aquí para tenerte entretenido, para que no investigues el error enorme que tiene Satanás y su organización. Y lo que lo desenmascara es la palabra de Dios, la verdad absoluta. Cuando se enfrenta la arrogancia con la arrogancia tiene graves problemas. La verdad es Cristo y la verdad es la que nos hace saber cómo funciona todo esto. Fíjense todo lo que nosotros podemos derivar de la palabra de Dios con esto. En vez de humildad, este hombre tenía arrogancia, este ángel tenía arrogancia, y en vez de orientación a la autoridad de Dios, el rechazo y la suplantación de la autoridad de Dios con su propia autoridad. Yo no sé si ustedes vieron hace poquito, alguien me mandó por correo acerca de Chávez. Usted sabe que Chávez maldijo al pueblo de Israel. Desde lo más profundo de mi ser te maldigo, Israel, dijo. De mi entraña más profunda te maldigo. Y tiene ahí donde tiene el cáncer, de las entrañas más profundas, está yendo. Porque la niña de los ojos es Israel, y el que maldeciré al que te maldiga, y bendeciré al que te bendiga. Ya anda, ahora sí anda así, pidiéndole a Dios enfrente de toda la gente. Antes no lo hacía, antes, si quiere más vida, dame más vida para hacer más cosas, es lo que le está pidiendo Dios. Es correcto, ese es el perdón que tenía Judas Iscariote. Sí, no es que se arrepienta acerca de que quién es Cristo. Sí, creo en ti, Señor, porque ahí se pone y se subordina inmediatamente ante la autoridad de Dios en todo. Pero él no, él lo que quiere es seguir en su engaño y seguir engañando a las demás personas. Por eso le pide a Dios vida para terminar todo lo que es. Y antes no hablaba de eso. Aquí el punto que estamos viendo es que la arrogancia siempre tiene fallas. No hay una sola vez que no tenga fallas la arrogancia y que sean graves. Una persona arrogante tiene fallas graves. Al estudiar los tres primeros versículos de Génesis, aprendemos que Satanás mismo tentó al hombre en el jardín del Edén, tomando esa forma de serpiente, y eso hace que el hombre entregue su posición original como rey de la tierra. Y aquí vemos que esto hace que el hombre entregue todo el poder que Dios le había dado como virrey. Dios lo pone a él para gobernar la faz de la tierra, de la creación de Dios. pero él sucumbe a la tentación de Satanás a través de la mujer y pierde el liderazgo de la tierra. Él era el rey de la tierra y cuando desobedece a Dios, virtualmente abdica su posición real y Satanás llega a ser su gran usurpador. Ahora, fíjense esto que ocurre en el inicio del tiempo, que el hombre como rey pierde la autoridad porque Satanás se la roba, y lo que va a pasar después de la tribulación, cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Cuando en el transcurso de la tribulación, ya sabemos que en el cielo Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, recibe los pergaminos de los juicios y comienza a desalojar a los moradores de la tierra. ¿Cómo los desaloja? ¿Cómo desaloja a los moradores de la tierra? ¡Los mata! ¡Fum! Eliminados de la faz de la tierra. ¿Y quién toma posesión como rey de la faz de la tierra? Nuestro Señor Jesucristo es el rey de toda la tierra, sede en Jerusalén, pero rey de toda la tierra. Toda la tierra es suya y Él se la da a quien quiera, porque hacia allá nos dirigimos nosotros. Él se la da a quien Él quiera. Y son muy pocos los que están creciendo y conociendo la palabra de Dios. Yo les aseguro, vayan a otra iglesia para que ustedes se den cuenta. Vayan a otra iglesia, ustedes, sí, muy bonito, y muy, todo muy lindo y todo muy, mucha música y un sermón muy bueno y que nos amemos los unos a los otros y todo. Y lo que es importante, y en la política de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué pasa con la justicia de Dios? Solamente habla de que Dios es amor y que nos tenemos que amar. No quiere decir que la gente es mala ni nada de eso, para que sigan viniendo y se llene más la cosa de gente para recibir más dinero. O sea, que se convierta en un negocio y ahí no hay conocimiento de Dios. Son muy pocos los que van a gobernar. Así es, sacan de David de lo que ellos quieren presentar. Una predica que sale de esa palabra, pero la sacan de contexto después y comienzan a hablar de otra cosa completamente separada o ajena a la escritura. O sea, que la sacan de contexto y la aplican como ellos quieran. Y sí, si son oradores buenos, pues lo pueden hacer una maravilla. Sí, se oye bonito, tiene un gran vocabulario, te lo expresan de una manera. Te pintan mentalmente una figura con las palabras impresionantes y la gente se queda, ¡wow! Y más que todo, lo que pasa, ellos están buscando el crecimiento de la congregación. Se dedican al crecimiento de la congregación porque financieramente les conviene. Ya no es por otra cosa, sino porque financieramente les conviene. Pero nosotros no estamos aquí para hacernos ricos, ni el pastor está aquí para hacerse rico. Y lo que no sabe esa persona es que la corona y la gloria del pastor es la congregación que crece y llega a madurez espiritual. Que el ahínco del pastor es que la congregación crezca. Eso es lo más importante. Pero bueno, es parte de cómo se infiltra la arrogancia dentro de todos los aspectos de la cristiandad y todos los aspectos de la vida. Ahí no hay duda alguna. Nosotros, cuando nacimos, todos nacimos en este sistema, en el sistema cósmico, en el sistema de Satanás, y es tanta la sutileza y tantas las diferentes maneras en las que se expresa, que nosotros no los conocemos. Si ustedes van a los diferentes países y nacen en un país diferente, yéndose simplemente a Sudamérica, las diferencias que existen entre países de manera de pensar es grandísima, grandísima. Pero todos son, por ejemplo, los isleños, los que están en la costa son muy jacarandosos. Por eso les gusta mucho la pachanga y se ríen y toman trago los fines de semana y te la pasan gozando. Y es muy bueno, la gente es muy amable, muy linda. Y tú ves bien, tú piensas que eso es la vida. Bueno, la vida es disfrutar, gozar, bailar, las mujeres y las mujeres, los hombres. Ya está, se acabó, eso es todo lo que tienes que hacer. Pero no, eso no es todo. Pero es un sistema que te aleja de la verdad. Y con el sistema de amistad, pues no necesitas a Dios, porque te pasa algo, ahí te llega todos tus amigos con el caldo, y te llegan con la comida y con todo lo que necesitas, y te apapachan, y te hacen sentir mejor, y te llaman por teléfono, y total, que te sientes... Es más, he preferido estar enfermo para que me vengan a visitar, pero no buscas a Dios, no buscas la realidad. Que todos estos sistemas, no importa dónde nazcas, siempre van a tener problemas. Si naces en un país ateo, ahí tú vas a darte cuenta de que ahí hay otro sistema completamente diferente. Pero la realidad pues la provee Dios y nosotros tenemos que ver la realidad porque Dios es el que nos está llamando y el que nos está perfeccionando a nosotros. Muchos de nosotros no nos damos cuenta qué tan esclavos somos de Satanás debido a la sutileza del sistema que él utiliza para que la persona no llegue a conocer a Dios. Mientras las mantenga ciegas, no hay problema. Él está feliz. Pero cuando brilla la luz del Evangelio, nosotros comenzamos a ver la alternativa. Y la alternativa es que Dios es el que gobierna, es el dueño de todas las cosas. Y la palabra de Dios, que es la Biblia, se expresa de tal manera que nos indica a nosotros y nos deja saber la realidad. Benditos son aquellos que se acercan a Dios, por eso la palabra misma lo dice. Benditos son aquellos que vienen a Él y se acercan a Él. También estuvimos viendo la vez pasada los títulos que tiene Satanás y que recibe la Escritura. Vimos, por ejemplo, aquí está Juan 12:31. Y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo ha sido echado afuera. Y vimos la semana pasada que el título de Satanás es el príncipe de este mundo. Y lo que tiene el nombre de príncipe es que tiene gobierno, tiene potestad. El cosmos es la palabra que utiliza Juan, más que todo la utiliza Juan para indicar el sistema en el cual nosotros nacemos y al cual estamos amarrados. Y Y por eso dice de tal manera Dios, amó Dios al mundo, al cosmos, a los moradores que están en la que dio su Hijo para rescatarlos del cosmos. También puede ver que Satanás es el príncipe de este mundo en Juan 14:30, en 16:31 también. Y en este próximo versículo encontramos la información adicional sobre Satanás y se encuentra en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense que habla del Dios de este siglo, y cuando habla del siglo está hablando de los tiempos. De los tiempos cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cómo ciega el entendimiento? Yo les acabo de comentar a ustedes que nosotros tenemos un área ciega. Con la arrogancia tienes un área ciega, pero grande. Mientras más arrogancia, más grande es el área de ceguedad. Él le ciega el entendimiento a los incrédulos a través de la arrogancia. Y la arrogancia se expresa en una mirada, utilizando la misma palabra que tiene Apocalipsis 5:11, de maneras. De todos los colores y de todos los sabores que tú quieras y de todas las combinaciones, para que la persona no llegue a conocer a Dios, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De paso, cuando dice la imagen de Dios, ¿está hablando de qué? De la esencia divina, exacta a la del Padre, exacta a la del Espíritu Santo, al que Jesucristo es Dios en toda su plenitud. Dice, para que no les brille. Entonces Satanás hace todo esto para que la persona no pueda llegar a conocerlo de ninguna manera. Entonces aquí pueden ver que esto se enfoca en cierto periodo de tiempo, que el reino de Satanás es temporal, ocurre desde la caída de Adán hasta la destrucción del anticristo. El anticristo va a ser destruido. El anticristo es la persona que va a ser poseída por Satanás en su desesperación, en el transcurso de la tribulación. Se llega a una desesperación total porque se ve perdido ya, y por eso él tiene que poseer a este hombre para dirigir internamente todo lo que está pasando. Y solamente los incrédulos pueden ser poseídos por demonios. Los incrédulos. Como pueden ver, tiene la habilidad de cegar el entendimiento del hombre a la verdad. Y tiene la habilidad y ha cegado a los incrédulos a la verdad del Evangelio. Muchas de las religiones, yo les he comentado anteriormente, que por lo menos los musulmanes conocen a Jesucristo, pero como un gran profeta. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, porque ya se los han inculcado desde el comienzo. Y para desarraigar esa idea, ¡wow! Y con la presión externa que ellos ejercen sobre sus séquitos, que incluso cuando lees el Corán dice que hay 8 compartimentos horribles en el infierno, el octavo es el más fuerte de todos. ¿Y está reservado para quién? Para los judíos, exactamente. Y el que le sigue, que es el séptimo, a los musulmanes que se convierten a la cristiandad. Ok, imagínense ustedes, imagínense lo que pasa. Te ponen allá abajo con los judíos y al lado están ustedes porque se convirtieron. El miedo que les da, porque así funciona Satanás con miedo, es tremendo. Dios, para dar ese paso, tiene que ser algo increíble. También en Efesios 2:12 nos dice que él es el príncipe de la potestad del aire. Y esto, de paso, yo sé que ustedes se recuerdan de esto porque esto lo vimos la semana pasada, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. No solamente es el príncipe de la tierra, sino el príncipe de la potestad del aire. Les doy un ejemplo muy interesante de la potestad del aire. Nosotros, por ejemplo, escuchamos la radio. La radio, especialmente, ¿de dónde sale? El sistema que se utiliza, por ejemplo, para el teléfono radio, un sistema de ondas, y tú puedes escuchar. O sea, ¿de dónde decía? Óyeme, pero ¿cómo es posible que llegue aquí la voz? Estoy hablando con fulanito en otro lado. Si nosotros no entendiéramos la tecnología, nos quedáramos, ¡wow! ¿Pero cómo es posible? Yo puedo hablar con Alaska, puedo hablar con Japón, aquí, desde aquí. ¿Cómo es? ¿Cómo? Oye, ¿cómo le hacen? Hablando de la potestad del aire, estamos hablando del poder que tiene el Satanás, que es vacío, pero está hablando del sistema de comunicación extraordinarios que existen, que son propuestos por el sistema de Satanás. Y él es el príncipe de la potestad del aire. O sea, él tiene el señorío sobre este sistema de comunicación extraordinario mundial. ¿Por qué creen ustedes que todos los países del mundo se están amalgamando para seguir el sistema este? ¿Por qué ustedes creen que están devaluando las monedas del mundo? Todas las monedas del mundo están siendo devaluadas, con la excepción de la China. Y la China tiene que devaluar para poder seguir siendo el más competitivo en el sistema. Pero el dólar, señores, lo que viene ahora va a ser impresionante. Ya en el hay 10 trillones de dólares dando vueltas en el globo terráqueo. Nunca se había visto esa cantidad de dinero. Y van a seguir imprimiendo. Ustedes dentro de un año, ¿saben qué me gustaría hacer? Que busquen ustedes el precio de algo, y yo se los pongo aquí, y ahí lo dejamos y esperamos un año. Verse en tal y tal fecha, para que ustedes se den cuenta cómo viene la inflación de extraordinaria. El poder adquisitivo de la moneda se debe, porque ellos quieren pagar la deuda que tienen, devaluando la moneda. Y es la manera en la que Marx, estamos hablando del sistema comunismo de Hegel, él dice que la manera más fácil de robar al pueblo es devaluando la moneda, porque no se dan cuenta que los está robando. Es la manera más fácil de quitarle impuestos, porque el poder adquisitivo se te va al piso. Lo que tú te ganas no te alcanza para nada. ¿Qué pasa si tú te ganas 12 pesos, 15 pesos la hora, y en este momento esos 15 pesos compran todo esto de aquí, pero más adelante esos 15 pesos solamente compran esto? Te hiciste pobre y no te diste cuenta. porque ya vas a un restaurante a comer y te quedas escandalizado con los precios. ¿Cómo es posible? Está hablando con María Angélica, fue al Día de las Madres con dos, tres, cuatro personas. ¡$400! ¡$400! Uno dice, ¿qué va? Yo voy a comprar frijolitos. Bueno, ¿y quién es el que compra frijolitos? ¿El rico o el pobre? Los pobres tienen que comprar frijolitos porque es lo más barato que hay. Entonces están devaluando la moneda. Todo eso se lo digo porque este sistema cósmico en la potestad del aire está reuniendo todo el mundo entero para traer como un ujier el sistema de Satanás al mundo. Y lo va a lograr una vez que la iglesia, él sabe que la iglesia va a ser levantada y cuando se levante en la comunicación. Tiene un poder en la comunicación extraordinario y cuando habla del aire también habla de esfucia. El aire es esfucia, aire caliente que no tiene, a la larga no tiene valor. No importa cuánto él le ponga, a la final va a ganar nuestro Señor. Y ustedes se van a dar cuenta que las personas que son poseídas por demonios son poseídas por el sistema del príncipe de la potestad del aire. Son poseídas por demonios. El cristiano no puede ser poseído. Tiene esa barrera que no le permite ser poseído por un demonio. La palabra príncipe es la misma que describe a él como gobernante de este mundo, que tiene la autoridad sobre toda la tierra. Ahora, para poder entender todo esto, tenemos que ver que cuando el hombre nace, llega a ser parte del reino satánico. Eso es lo más importante. El mundo entero, fíjense que la persona que no ha visto la luz del Evangelio, no puede saber que está en el sistema cósmico. Está metido en religiones que lo esclavizan, o está metido en sistemas políticos que lo esclavizan, o está en sistemas económicos que lo esclavizan. Hay personas que están esclavizadas al sistema capitalista norteamericano, que de paso es el mejor sistema que existe en el mundo. Pero están hechos son esclavos. Y eso es algo intermedio. El que está esclavo, el que está en el sistema totalitario, pues es esclavo sin nada. Tiene que pedir al hombre, pero el capitalista se esclaviza al sistema capitalista. Si trabaja y trabaja y tiene, más tiene. Óyeme, tú no te puedes llevar lo que tú tienes. Tú comienzas, que comienza el proceso de irte de esta fase de la tierra. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te vas a llevar? No te vas a llevar nada. Nada. Y muchas veces estas personas pierden toda la familia. Pierden a la mujer, pierden a los hijos, pierden todo. No le ponen atención a los hijos porque están sacando dinero para ser el más grande de la tierra. Serán como el Dios Altísimo, el más grande, el más poderoso, el que más dice, el que más poder tiene. Y después, te da un cáncer adentro de las entrañas más profundas de tu ser. Y se acabó la cosa. A pedirle a Dios. Es algo bien interesante. Nosotros tenemos que vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios, sin ese punto de ceguedad, y bien organizados con Dios, centrados en la palabra de Dios. Cuando estamos centrados en la palabra de Dios, tenemos éxito rotundo. No quiere decir que vamos a trabajar, todos tenemos que trabajar. La misma Biblia dice que no trabaje, que no coma, que ahí no hay escapatoria, pero todo lo haces con cierta cantidad de límite, porque Él va a bendecir lo que tú haces. Ahora, para poder entender todo esto, entonces tenemos que entender esto, que siendo el hombre, naciendo en la faz de la tierra, es parte de ese sistema. Y existen varios pasajes que indican la naturaleza de este reino. De paso, si ustedes quieren saber el reinado de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, van a encontrar una información extraordinaria que estoy desarrollándolo en este momento y creo que lo va a hacer más adelante, en Deuteronomio. En Deuteronomio se encuentra el sistema divino de organización, el sistema divino de leyes, el sistema divino de gobierno, el sistema divino de todos los aspectos de la vida humana. En Deuteronomio. Tienes que ir y tienes que saber cómo las porciones que Él pone, a qué porción pertenecen y cómo se desarrolla. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la faz de la tierra, ese va a ser el sistema, porque recuérdense que Israel estuvo bajo el sistema divino por mucho tiempo, hasta que pidieron rey. Ya cuando pidieron rey, desecharon el sistema divino e implementaron el sistema humano de un rey humano. Pero el sistema ya está escrito. Eso es interesantísimo en vista de que el milenio viene y nosotros vamos a ser parte del milenio. Entonces, adivina qué vamos a hacer más adelante. Vamos a estudiar el libro de Deuteronomio para saber cómo es el reinado, cómo nosotros nos vamos a adaptar a ese sistema, básicamente. Y el que lo tenga, pues está avanzado, básicamente. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea que el sistema divino sigue siendo el mismo sistema divino. Va a ser implementado en diferentes formas, en diferentes segmentos administrativos, pero proviene de la misma fuente. Nosotros lo sabemos, tenemos mucho más información. Primero que todo, el hombre nace en un estado de esclavitud. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre es la naturaleza pecaminosa humana heredada de nuestro padre en la faz de la tierra. Vivíamos aquí en el sistema cósmico y éramos esclavos. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, fíjense ustedes, el fin es la destrucción del cuerpo de pecado, la muerte del cuerpo de pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra es dulamen hemas ten hamartia. Dulamen, dulameis, no sirvamos, sirvamos es no seamos esclavos, no nos esclavicemos. Hemas, más, ese proverbio, te hamartia de al pecado, para que no seamos esclavos más al pecado. Que Él nos da la alternativa ahora de ser victoriosos en contra del pecado. Ahora, nosotros sabemos que mientras estemos en la carne, militemos en la carne, aunque queramos ser muy espirituales, nosotros fallamos. Hay un momento de debilidad en que te vas a ir por tu área de debilidad. En lo que te gusta, que sabes que a Dios no le gusta, pero a ti sí. Así, a ti te gusta mucho, a Dios no le gusta, pero dice, ah, hay una canita al aire, ¿verdad? La famosa canita al aire, y te echas la canita al aire y tienes sus resultados dañinos. Primero que todo, lo que vas a hacer, te tienes que confesar eso. Y segundo, que tienes que darte cuenta de que el pecado merma tu crecimiento espiritual. Y te haces daño a ti mismo. Él no quiere que te hagas daño a ti mismo. Pero para nosotros es difícil como seres humanos teniendo la naturaleza pecaminosa. Se desactiva en tu vida. Por eso hay que hacer la confesión lo más pronto posible para reanudar de nuevo tu servicio a Dios. Para tener a través de la provisión divina esa potestad de servir a Dios. De otra manera no lo puedes servir, pero te saliste con la tuya. Lo que pasa es que cuando te metes en la tuya, ya, como todas las cosas en el sistema humano, te acostumbras, se vuelve algo muy rutinario. Bueno, no es gran cosa, total, no me pasó nada, no me partió un rayo, no me pasó nada, y yo puedo seguir. Pero a veces te agarra muy duro y no puedes seguir. A veces te saca de combate por un tiempo prolongado. Y si te pasa eso, ¿quién fue el amolado ahí? Nosotros tenemos que ver eso para que no nos esclavicemos más al pecado, o no sirvamos, no nos esclavicemos más al pecado. Por eso Él muere en la cruz para crucificar con Él el cuerpo de pecado. Nosotros no nos habíamos dado cuenta que éramos esclavos al pecado. Antes de conocer a Cristo, no, era normal. Vivíamos como el incrédulo. Y si la ola del incrédulo es estar en la rochela más grande, pues todo el mundo está en la rochela. Si todo el mundo se pone el pantalón hasta acá abajo, ¿verdad? Sí, todo el mundo anda con el pantalón abajo y camina así. Y te ven caminando a ti con el pantalón arriba y te miran, óyeme. Y nosotros como somos ovejas y nos gusta estar adentro, y de repente, bueno, no se ve tan mal, ¿verdad? Para que se vea, oh sí, no está tan mal. Y comienzas a vestirte como las demás personas porque vivías en el sistema del mundo. Bueno, que en tu casa te enseñaran otra manera de vivir. Pero el asunto es que nosotros nos amoldamos al sistema en el cual nos encontramos, a menos de que conozcamos la verdad, no, eso no sirve. ¿Qué pasa? Usted está loco. Teníamos la naturaleza pecaminosa, no habíamos sido regenerados, no teníamos al Espíritu Santo, y como resultado, no importábamos lo que queríamos hacer o lograr, o qué tan bueno pareciera, o tan afable, o tan bondadoso, o tan bueno, todas esas cosas salieron de nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo que se van a dar cuenta es que muchas personas que tratan de hacer la voluntad de Dios por sus propias obras, tienen este mismo problema. Que quieren hacer el bien, que quieren... Bueno, yo les hablé de la Madre Teresa. Mañana les traigo traducido el asunto de la Madre. La oscuridad que ella sentía en su alma. Ella decía que tenía una oscuridad absoluta, que ¿dónde estaba Dios? Ella misma con su mano lo escribió a su confesador. Y su confesador, que se supone que se guardara todas esas cosas dentro del sistema católico, pues las divulgó porque era para que la gente creciera. Y el sistema ese tiene que ver, está fuertemente vinculado con el misticismo. Y la Iglesia Católica permite el misticismo, que son experiencias extraordinarias que tiene una persona para demostrar la grandeza de Dios. Pero nosotros nos llamamos la palabra de Dios. Y el misticismo no tiene cabida dentro de la Iglesia, porque Dios se revela a todo el mundo. Miren, esto no es un misterio. La palabra de Dios es para ser revelada para todas las personas. Si tú se la das a un místico, ese místico tiene ya una posición mucho más avanzada en virtud de su capacidad de medium, que él recibe ciertas cosas que las demás personas no reciben. Es una locura. Es arrogancia. El misticismo es arrogancia. Nos damos cuenta, pues, de que Dios hace las cosas perfectamente bien y nosotros simplemente nos adaptamos a la información divina para no tener esa área de ese punto de ceguedad. De la naturaleza pecaminosa sale el pecado, el bien humano, y ante los ojos de Dios toda esa producción es basura, basura. Debido a que éramos esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa, no teníamos otra opción hasta que fuimos salvados. Y de esto habla Pablo en Romanos 6:17, con eso cerramos esta primera clase. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos al pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¡Wow! Ahí vemos el paso extraordinario cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. La obediencia tiene que ver con la humildad, no con la arrogancia. Porque el arrogante desobedece. La característica del arrogante es que desobedece y se cree que es lo mejor que existe en la faz de la tierra. Eso no es así. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.